Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Ya está conectado el expresidente del Banco Central, exministro de Economía y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. ¿Cómo está, José? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí estamos.
Muy bien.
Oye, ¿cómo va todo por tu lado? ¿Bien?
Por este lado, bien. Pues estamos bien. Además que, imagínese, bueno, estamos llenos de noticias. De eso vivimos.
Uf, sí, también de precipicio. Lamentable un poquito el ambiente.
¿Lamentable por qué? A ver.
Porque me parece que buena idea un gobierno que anda siempre atrasado y una oposición que está de alguna otra manera cubierta por el populismo, es muy difícil llegar a buenos políticos. Me encuentro que hubo un momento en el cual había posibilidades cuando se firmó el acuerdo, ¿no es cierto?, el acuerdo fiscal, que en algún momento yo pienso fue como se aprovecharon porque dijeron, mira, la política dijo aquí el llamado que hizo el colegio médico, que lo validó, que sacamos un documento, después se amplía esto un grupo más grande de economistas, pero esta pasada, o sea, nunca nadie consideró el costo fiscal de esto, el gobierno ha ido bastante atrasado con los apoyos, y al final termina dominando cosas políticas, yo diría, poco pensadas, atolondradas y populistas. Y es lamentable. Yo estaba buscando la fecha cuando hablamos nosotros con la primera persona que hablé el tema del retiro de fondos. ¿Te acuerdas cuando hablamos del autopréstamo y todo eso?
Exacto, sí.
Fue el 18 de junio. Estamos terminando julio. Encontré la noticia el 18 de junio, hizo una semana antes. Fue como a mediados de junio. Estamos terminando julio. En ese momento, el gobierno debería haberse acercado a la oposición y haber dicho, a ver, ¿qué podemos hacer? Y no ha habido nunca acercamiento con ninguna de las dos partes. Y tenemos una situación en la cual se aprobó un proyecto el cual tiene defectos y costos bastante grandes. Y además es regresivo, impulsado por gente que se dice progresista.
Y el gobierno dice que, en la última parte de la argumentación, que no quiere intervenir, que no quiere meterse con indicaciones, que no quiere mejorar el proyecto, porque no quiere validar el método político que se usó. ¿Qué le parece?
Hay una discusión entre constitucionalistas, si es un resquicio o no esto. Obviamente esto es una situación extrema, pero no es no es inconstitucional llamar a esto. Es parte de lo que está en la Constitución. Entonces, yo digo, validar el método, no validar el método, o sea, este método va a seguir. O sea, si no buscamos un acercamiento, yo creo que... O sea, a mí me parece mucho peor esta cosa de que va a votar la Cámara de Diputados, dos días antes tú sacas un plan para la clase media. O sea, es como todo tardío. Y después llega al Senado y lo adornas más. La votación de ayer le pones más flecos todavía. O sea, la verdad es que esa no es manera de hacer política. Esa no es manera de tratar de buscar acuerdos. Esto, o sea, y además es irrealista. Parlamentarios ya estaban en esta. Yo me reuní con parlamentarios de todos los colores. Yo esta semana estuve hablando con senadores, con diputados, con gente. Le decía, ustedes se dan cuenta que están aprobando un proyecto regresivo al hacerlo
exento de impuestos.
Exento de impuestos. Y me contestaban, sí, pero bueno, es que así como salió, no podemos atrasarlo, tiene que llegar. O sea, te reconocen y son incapaces de tomar decisiones. Y mira, aquí se van a gastar 1.500 millones, 2.000 millones de dólares en subsidiar al 5% más rico, al 10% más rico, ¿no es cierto? En una coalición que habla de la igualdad, no sé, de la desigualdad, y te lo reconocen, personalmente nunca ves, porque tu nombre, te lo reconocen, pero dicen, no hay piso político para poder avanzar. Entonces, y el gobierno anoche dice que es regresivo. Pero ¿por qué no lo dijo dos semanas antes y dice, bueno, ya, pactemos alguna forma de que tenga poco costo fiscal, de que, o sea, esto venía y esto se sabía que iba a venir, desde que se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces uno tiene que actuar con realismo. Y si esto se hubiera hecho, y cuando nosotros discutimos este tema del retiro, hace más de un mes y medio contigo, uno hubiera dicho, ¿por qué no exploramos algo? Porque lo que queda en evidencia es que las ayudas y todo lo que se anunció y todos los planes no llegan o la gente necesita más. Por eso el 80% de aprobación. Por eso los parlamentarios no se atreven a moverse. Bueno, y obviamente hay gente que abusa y presiones de sindicatos que la verdad es. Entonces, la situación entera es un poquito lamentable, el clima político que se ha generado, que debería ser un clima de mucho mayor unidad.
entrevistan a Sebastián Edwards, me parece que en La Tercera de hoy, o en el Mercurio, no sé, en alguno de los dos diarios, y dice, no es el fin, es un muy mal proyecto, pero tampoco es el fin del mundo, lo que hay que preocuparse ahora es de cómo compensar los retiros que se van a hacer. ¿Cómo se pueden compensar? Porque la vez que hablamos, que usted menciona a mediados de junio, usted hablaba de un autopréstamo, pero eso no es lo que se diseñó, digamos.
No, no es lo que se diseñó, obviamente, uno lo que llegaron, pero si se devuelve, yo creo que aquí ya está claro, o sea, se va a volver dentro del contexto de las pensiones solidarias. Nosotros no podemos estar a la gente que, o sea, una persona que paga alto impuesto y que no tiene APB, retira 1.700.000, lo deposita en el APB, le dan otro subsidio y después le devuelven plata, se le dan a 7.000 pesos. O sea, de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar, yo creo que no hay que pensar en cómo compensarlo, yo creo que lo que tenemos que pensar en serio es cómo tener una reforma de pensiones que mejore las pensiones, en el cual ni siquiera con un piso, o sea, lo que pasa es que ahora el problema es que tenemos un país con bajas pensiones, y esto, para hacer, y estuve haciendo los cálculos bien, esto reduce las pensiones de las personas en un 10% menos. Los que están al borde de jubilar se quedan con 10% menos. El que jubila hoy día retira el 10%, tiene el 10% menos pensión. El que lleva más tiempo va a tener más tiempo de acumularlo. De alguna otra manera puede ser 6-7%. Ya pensiones que son muy bajas. Hay gente que está en la pensión solidaria, ¿no es cierto?, y que tiene muy poco, que va a retirar todo. A esa persona se le va a compensar todo a través de, ¿no es cierto?, del pilar solidario. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros es cómo tenemos una reforma de pensiones en serio. Y ahí hay otra trampa del proyecto de la Cámara de Diputados, y que afortunadamente se corrigió en el Senado y se corrigió en la Cámara. El tema del fondo solidario. O sea, el tema del fondo solidario es una propuesta de algunos sectores con débil apoyo técnico sobre cómo hacer un sistema de pensiones futuro. Y ellos quisieron crear el fondo solidario a través de esta norma transitoria, sin entrar en una discusión de pensiones en serio. Es tratar de pasar gato por liebre. Entonces a mí lo que me preocupa y lo que un poquito me detiene es de que se ha perdido la seriedad. Yo encuentro que las decisiones son políticas. Los tecnócratas, ¿no es cierto?, los académicos, todo. Lo que uno tiene que entregar son beneficios, costos y que el mundo político decida. Pero el mundo político ha arrasado por encima cosas de racionalidad mínima.
O sea, el mundo político quedó como...
pasa por lado y lado.
Lo que usted describe es como que es como si el gobierno y la oposición hubieran quedado inanes ante, incapaces de accionar ante la popularidad del proyecto.
Exactamente. Yo te podría decir que no me cabe la menor duda que había mucha gente, o sea, o suficiente para que yo no tuviera el quórum para el tema de eliminación de la exención, porque no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo estoy dispuesto a sentarme con cualquier persona, no tiene ni pie ni cabeza. Y además es muy fácil hacerlo. Sí, la exención tributaria, además es muy fácil hacerlo. Ni siquiera, yo le diría, ni siquiera hagan la retención, porque alguien dice, necesito la plata, entonces tú me vas a quitar el 10% como retención, ¿no? 10.75, lo que sea hoy día. No, nadie sabe. Que tú dices, no, tú me lo pagas en la operación renta próxima. Así de simple. Y si tú perdiste tu trabajo, vas a pagar poco impuesto. Si tu trabajo sigue exactamente igual, vas a tener que pagar impuestos por eso. ¿Por qué yo, que no he perdido mi trabajo, que sigo manteniendo mi sueldo, no sé, esto voy a tener derecho a sacar algo y me van a descontar impuestos? No, esto no tiene una lógica. Y me están dando en devolución de impuestos más de lo que le dan a una familia en 2 meses de ingreso familiar. No tiene que tener cabeza.
Estamos conversando con José Gregorio. A propósito de cómo quedó el proyecto, ¿qué le parece que se haya incluido a los actuales pensionados a propósito de pensiones bajas?
Ah, no, eso también es que no tiene sentido. O sea, porque en el fondo ese es un tema de pensiones. De hecho, el gobierno ya ha hecho esfuerzo en mejorar la pensión solidaria. Esto es para gente que está perdiendo ingreso. E incluso uno lo hace más amplio, de que la gente decida si está perdiendo ingreso o no. Y por eso saca fondo de pensiones a costa de una menor pensión. Pero tú, cuando estás tomando, ¿cuál es la lógica de incluir al pensionado actual? O sea, porque el pensionado actual estaba recibiendo una pensión y lo único que están diciendo es saque 10% de eso y auméntela. ¿Qué significa eso? Que cuando le recalculen la pensión a partir del próximo mes, va a tener menos. Y a ese sí que le vamos a bajar en un 10% lo que le queda pensión en su retiro programado, que además vale para retiro programado, no para renta vitalicia. O sea, son cosas atolondrada, hecha, y en el fondo a mí me es pasarse cuentas políticas de lado a lado. Y yo encuentro que es muy lamentable. Es muy lamentable por la desesperación de la gente no hacer buenas políticas. Y por eso, y quiero decir una cosa bien clara, el 10% fue un resultado de la inacción y del atraso del gobierno en su ayuda. Lo hemos visto durante toda esta crisis sanitaria. Muy buenas intenciones, buenos proyectos.
Estamos con el economista José Gregorio. Oiga, cuando conversamos, esa vez que a mí me sorprendió que usted se abriera a la posibilidad de discutir un retiro por la forma del autopréstamo.
¿Tenemos cara de ser un tecnócrata muy dogmático? ¿Quién te haya sorprendido?
Pero harta gente se sorprendió. De hecho, volvimos a conversar en la tele esa misma semana, por eso mismo. Y sobre el final de la entrevista, nos quedaba poco tiempo, y yo le pregunté por el impacto en el mercado de capitales y en fin, en el sistema financiero de un retiro simultáneo de muchos fondos previsionales. Y usted dijo, me insinuó que había una manera de amortiguar ese efecto, pero no tuvimos tiempo de desarrollarlo.
Déjame decirte primero cómo caí en esto. Alguien me comentó en la discusión. Yo le comenté, te voy a hacer otra, así para ser bien transparente, sin decir nombre. Yo le dije a una persona cuando estábamos en el grupo los 16 discutiendo, ¿por qué no estudiamos el tema de un autopréstamo al fondo de pensiones? No, me dijeron eso, abrí la puerta. Y mira lo que terminamos. Y te voy a decir más aún. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Alguien me comentó, me dijo, lee lo que está haciendo el BID. Y yo leí a Carmen Pagés, una gran economista que tengo profundo respeto, la conozco mucho, excelente, y ella tenía toda una discusión de cómo podía funcionar un autopréstamo, y el BID tenía unos documentos, y me puse a leer cosas de la OCDE, empecé a ver experiencia, empecé a ver lo que pasaba en el mundo, y me empecé a dar cuenta que dada la situación en que estábamos, lo podíamos hacer. Ahora, financieramente, obviamente, si tú dices, vamos a liquidar 20.000 millones en una semana, va a provocar un problema serio, y lo único que va a hacer es que durante esa semana va a terminar liquidando a precio de liquidación. Entonces, ¿qué manera se puede hacer? Primero, los instrumentos que elige. Segundo, un plazo. Esto va a tener un plazo de un año. Igualmente, cuando tú lo pidas, te lo tienen que devolver luego. Otra forma es proveer alguna forma de financiamiento al sistema, un financiamiento bancario, ¿no es cierto? Hay que ver cuál exactamente el instrumento dentro de la regulación que tenemos, financiamiento que le permita amortiguar estas ventas. Yo pensaba que era una cosa muy sencilla. Uno dice, mira, yo podría emitir un bono, un deuda, en los fondos y pagarla en uno o dos años. O sea, yo creo que, y por lo que he escuchado, precisamente, una de las recomendaciones que nosotros hicimos hace una semana con un grupo de economistas es que la CMF, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, se pongan a trabajar porque financieramente se puede absorber. Va a tener costo, va a tener impacto, va a tener impacto a largo plazo. Una economía con menos ahorro tiene una tasa un poco más alta. Eso hace, pero esto no va a provocar una debacle financiera. A mí, yo creo que es otro problema bien lamentable el debate, que el debate uno tiende a hacerlo con campaña del terror. Y después cuando pasa, no pasa el terror. Entonces me dice, ¿para qué me siguen mintiendo? Entonces, este es el principio del fin, dicen uno, no es el principio del fin. Esto es una política que tiene muchos defectos, que está respondiendo a una situación crítica, que se podría haber hecho mejor si hubiera habido liderazgo.
Ahora, desde el punto de vista técnico propiamente tal, y atendiendo la descripción que usted hace de la situación, capaz que eso de abrir la puerta es una cuestión razonable, porque se abrió la puerta y mire dónde terminamos.
Bueno, es lo que yo le he dicho a todos estos ultraconservadores que no creen en el capitalismo, que creen en el capitalismo protegido por mí. Eso es como yo le digo a esta gente, abrir la puerta, me tiene bien aburrido esta cosa, abrir la puerta. Y le digo, ¿cómo se te ocurre seguir con la cosa de que esto abrir la puerta si te echaron abajo la puerta atrás y se están viniendo todo encima tuyo y no te has dado cuenta? O sea, esa es la figura. Todos dicen, oye, no vayas a abrir la puerta porque van a entrar todo y esto es como el principio del fin. Si ya echaron abajo la puerta de atrás. Eso es lo que pasa con esto. Eso es lo que pasa cuando uno, este extremo conservadurismo y de desconfianza. Y yo creo que una posición en general liberal tiene que tener un poquito más confianza en la gente. Y el capitalismo sí funciona, pero no porque uno vaya a introducir un impuesto o porque vaya a hacer alguna medida que simple. Esto es lo que estamos haciendo, es decirle a la gente, mira, en una situación excepcional, tú vas a poder retirar de tus ahorros algo que se puede hacer en un sistema de capitalización y no en un sistema de reparto. Y como tú tienes mucho ahorro y tienes certeza, ahora lo podríamos haber hecho mejor, porque ahora le están dando un incentivo a retirar el ahorro a la gente de alto ingreso, porque le hacen un descuento tributario. Eso es obviamente, esa es la cosa mala, pero cuando tú lo ves conceptualmente, incluso ayer yo hablaba, me junté con unos exalumnos que están estudiando afuera, ¿no es cierto? Comimos virtualmente, y alguien me preguntaba, ¿por qué esto se, cómo se puede justificar económicamente? Es muy sencillo. Hoy día, el tener los recursos, es, dadas las premuras para mucha gente, es tanto o más importante que tener ese 10% adicional en 15 años más, o en 10 años más. Ese es todo el problema. Que nosotros decimos no se puede sacar del fondo de pensiones, porque si no la gente no tendría ahorro para la vejez, lo obligamos. Pero esto es una situación de emergencia.
Déjeme darle otro ejemplo de abrir la puerta, que es la tesis que tienen en el gobierno de que se ha abierto la puerta, pero institucional, legislativa, para introducir cambios legislativos por la vía de reformas constitucionales de artículos transitorios. Está y se está pidiendo que se discuta pronto en la Comisión de Constitución de la Cámara una reforma constitucional para un impuesto al patrimonio de los superricos. ¿Qué le parece la idea y los números que están ahí? Dice que este impuesto, porque sería transitorio por una sola vez, podría recaudar 6.500 millones de dólares, siendo un 2,5 del patrimonio por una vez.
Sí, primero, de nuevo, estas son las cosas que no están bien pensadas. Nadie está subiendo impuestos en una crisis económica de esta magnitud. Eso la verdad que... Discutámoslo a la salida de la crisis, no nos aprovechemos de este movimiento y esto, o sea, discutámoslo en un año más, no hay ningún problema. O sea, a mí me han dicho, quiere ir a exponer tu posición a la Cámara, di, no tengo tiempo. A mí tiene muy ocupado el tema de pensiones y todas mis labores profesionales, académicas que tengo por fuera, me he gastado muchísimo tiempo en esto. No tengo tiempo para sentarme a pensar. He estado metido en el tema del Banco Central, donde hay otro tema de abrir la puerta. Uno dice, oye, que compre bonos del Tesoro en el mercado secundario, cosas que hacen no solo los países desarrollados, la inmensa país de los países de Latinoamérica, México, Perú, Colombia, y dicen, no, porque abrir la puerta a una institución que ha sido excelente en 30 años. Entonces, respecto al impuesto al patrimonio, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque estoy mirando los datos hace un par de días a raíz de una investigación un poquito más general que he estado haciendo. La recaudación del impuesto al patrimonio en los países de la OECD, en los que tienen, es en promedio 0.5-0.3% del PIB. No hay ni un país que recaude lo que están diciendo ahí, 2.5% del PIB, porque además están diciendo una tasa de 2.5%, recaudar 2.5% del PIB. O sea, no sé qué capital. Además que lo que leía hoy día, porque quiero leer un poquito el proyecto igual para estar más informado, de que lo van a hacer sobre los activos, sobre tu cantidad de activos brutos, no lo van a descontar si tienes deuda. Entonces, pero son, de nuevo, son cosas que no van a resultar de que, además, empecé a implementar una cosa de impuestos al patrimonio. Imagínate que se cayó un impuesto similar durante el gobierno de Bachelet, que era la utilidad, los ingresos atribuidos por los problemas contables que hay de implementarlo. Entonces, me parece atolondrado, me parece, de nuevo, que es pasar una obsesión ideológica en un momento que no corresponde. Además, tampoco es creíble, dicen que lo vamos a hacer transitorio, y ahí no te baja la atención, y lo van a anunciar todos los años. Yo no tengo problema en discutirlo, no tengo una posición definitiva sobre este tema, veo la evidencia internacional, los países de la OECD, en promedio se recauda como 0.2%, lo tienen solo dos países, que son Suiza y Luxemburgo, que son países, los que he visto yo, porque hay otros por ahí que tienen también 0.2-0.1%, pero el que más tiene es Luxemburgo, pero son países que son también semi paraíso fiscal, donde hay mucha empresa instalada. Entonces, como un peaje que le cobran para que se instalen. Entonces, no es lo mismo. Hay que sentarse, pensarle y darle vuelta. Chile va a necesitar tener más ingresos a la salida de esta crisis, pero este no es el momento para estarlo discutiendo.
Siempre interesante conversar con José de Gregorio, economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José, muchísimas gracias por la gentileza.
Muchas gracias, mucho gusto haber hablado contigo.
Igual, buenos días.
Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.